El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos al Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com, la cuenta de Twitter, @elultimorunner, y también que disponéis de un podcast del programa por si queréis volver a escucharlo y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López y tengo a Susana Rodríguez de productora, que ya están haciendo que todo vaya a la perfección. Y comenzamos el programa 202, el segundo de esta quinta temporada, con toda la intención de haceros pasar un buen rato, que bastante mal la estamos pasando ya con lo que tenemos encima. Así que os hemos preparado un programa con muchos y variados contenidos para que empecéis el fin de semana con buena actitud, corriendo pero sin prisas. Y arrancamos ya.
Las nubes de hoy me invitan al optimismo. Luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor. El anticiclón.
Y una de las cosas que más nos importa a los corredores es el tiempo que va a hacer este fin de semana, y para ello tenemos a nuestro meteorólogo favorito, Carlos Velasco. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Natalia. Pues estupendamente, a punto de comenzar el fin de semana y desde luego con buenas noticias meteorológicas, Natalia, porque desde luego el fin de semana lo vamos a coger con buena actitud, pero también desde luego en el tiempo. Y es que vamos a tener un fin de semana desde luego mucho más tranquilo que el fin de semana pasado. Hoy viernes vamos a disfrutar de cielos prácticamente despejados en la mayor parte del país. Pueden aparecer algunas nubes finas, realmente algunas pinceladas en puntos del Mediterráneo, en Baleares, o incluso también en puntos del suroeste, también en Andalucía. Ahora bien, los runners de Cádiz o de Málaga quizá vean más nubes, y es que en la zona del estrecho esperamos que la nubosidad sea más abundante. Ahora bien, vamos a poder salir a correr desde luego sin problema y sin riesgo de lluvia, porque mañana en la mayor parte de la península, ya decimos, no se esperan precipitaciones, tampoco en Galicia, aunque de cara a la tarde, a últimas horas del día, sí que es verdad que pueden aumentar un poquito más las nubes, especialmente en zonas de costa. Los canarios van a poder disfrutar también de un día bastante tranquilo, aunque con calima, que irá avanzando desde las islas más orientales. Las temperaturas van a rondar los 18 o 20 grados en el centro, en torno a los 16 grados en el norte, los 22 a 25 grados en el Mediterráneo, y en el sur, atención, va a haber puntos de Andalucía en los que más bien vamos a tener que correr un poquito por la mañana mejor, porque vamos incluso a pasar calor por la tarde, hasta 27 grados en zonas del Valle del Guadalquivir. Sí, sí, desde luego, Natalia, viene el fin de semana calentito ya para estar terminando octubre. Y el sábado, un día bastante parecido en la mayor parte del país. Podemos amanecer con bancos de niebla, especialmente en el Valle del Duero y en el Valle del Guadiana, aunque van a ser realmente bancos de niebla poco importantes, que irán levantando. Irán aumentando también las nubes hacia el noroeste, especialmente todo lo que es el noroeste de Castilla y León, también el Cantábrico más occidental, también en la zona de Galicia. Incluso ya en Galicia los runners tendrán que salir con chubasquero, porque esperamos que precipite a lo largo de las jornadas, aunque vayan a ser lluvias débiles, va a ir cayendo a lo largo del día, excepto en la provincia de Ourense. Así pues, en los que corran aquellos runners de la provincia de Ourense, pues lo van a poder hacer desde luego sin chubasquero, porque la mayor parte del día va a aguantar sin llover. Tan solo vamos a tener algunas nubes en puntos de Girona y también hacia Murcia, especialmente en áreas de costa. La calima en Canarias va a continuar un día más, y en el resto de la península, cielos despejados y temperaturas que vuelven a mantenerse con pocos cambios, especialmente las máximas volverán a alcanzar valores de hasta 20 grados en el centro, 25, 26 en el sur y en el Mediterráneo, y ya decimos que el frío por la mañana seguirá siendo evidente, excepto en Galicia, que suben por allí las temperaturas mínimas y por tanto despertaremos con un poquito más de calor. Y terminamos ya la previsión con la jornada del domingo, un día en el que va a venir marcado por el aumento de las nubes. nuevamente desde el noroeste, desde Galicia. Van a ir aumentando las nubes a lo largo del día. Irán llegando a lo largo de la jornada a otros puntos del centro de la península. En Galicia, en Asturias, incluso en el noreste de, en el noroeste de Castilla y León, Palencia, puede llover algo a lo largo del día, aunque las precipitaciones van a ser más bien débiles. Atención a las nieblas en el Mediterráneo este domingo, porque muchas zonas de costa, desde el estrecho prácticamente hasta Cataluña, van a amanecer con nubes bajas en áreas de costa. Por la mañana, fruto de que el mar todavía está bastante caliente, tenemos aire frío, tenemos estabilidad y se dan las condiciones idóneas para esas nieblas matinales que irán levantando a lo largo de la jornada. Pocas nubes ya en Canarias, la calima se irá retirando y desde luego en el resto de la península vamos a disfrutar de un tiempo muy tranquilo, ya decimos, con algunas nubes que irán en aumento desde el noroeste, pero en el resto bastante sol y las temperaturas muy similares, Natalia. Ahora bien, ya avisamos, parece que la próxima semana se presentan cambios importantes en el tiempo, así que habrá que aprovechar para hacer ejercicio este fin de semana.
Desde luego, porque además es una gozada poder hacer ejercicio sin viento, sin lluvia, con sol, con temperaturas cálidas, como nos has ido contando, fenomenal. @carlosvelasco_w, tu cuenta de Twitter, por si alguien quiere informarse de primera mano, ir viendo momento, minuto a minuto, día a día, hora a hora, cómo va avanzando la previsión meteorológica. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarme un viernes más aquí en el madrugón de El Último Runner. Un abrazo fuerte.
Un placer, Natalia. Buenos días.
Buen fin de semana. Hasta el próximo viernes. Y efectivamente, vamos a tener que aprovechar este fin de semana porque tenemos algunas citas importantes. Bien, es cierto que las carreras populares, tal como las conocíamos, ya no existen, pero como todos los, prácticamente todos en el mundo, hemos tenido que reinventar. Y son muchas las carreras que están intentando salir adelante, especialmente aquellas que tienen una causa solidaria, que pretenden ayudar a la gente, como es, por ejemplo, la carrera que organiza cada año la Fundación Mary Ward. Ha tenido que reinventarse, obviamente, y ha organizado del 1 al 8 de noviembre la COVID Ram, y bueno, cada uno puede elegir dónde, cómo correrla, y tiene un objetivo, que es ayudar a las personas más vulnerables afectadas por la crisis de la pandemia. Las inscripciones se pueden realizar online en la web de la carrera. El precio es solo de 5 euritos en la web fundacionmeriward.org. Luego tenéis la barra de COVID Ram y ahí podéis inscribiros. Ya os digo que podéis entrenar y luego correr entre esos días, entre el 1 y el 8 de noviembre. Pero no es la única carrera que ha tenido que reinventarse. Estoy hablando de las Anitas marca Running Series. Tenemos que ver el lado negativo, es que no vamos a poderlas correr de forma conjunta, todos juntos en la línea de salida, pero vamos a poder correrlas en toda España en formato virtual del 23 al 29 de noviembre, y además en dos distancias podemos elegir entre 5 y 10 y va a ser gratis. Para hablar de todo ello, al otro lado del teléfono, que también ha madrugado esta mañana con nosotros, está Yolanda Herburu, que es directora de comunicación de RSC y Fundación Sanitas, que la Fundación Sanitas es el patrocinador principal de esta carrera y además es impulsora del circuito desde hace 8 ediciones. Muy buenos días, Yolanda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? Muy bien.
Oye, es un placer de verdad charlar contigo, y también yo, fíjate, cuando empecé a mirar el calendario de carreras, porque ya sabes que aquí en este programa pues mezclamos lo profesional con lo popular, que es un poco también lo que se hace en las Anitas marca Running Series, porque ahora hablaremos de ello. Tenéis unos padrinos que son profesionales y son estupendos, por cierto, pero yo decía, madre mía, este año nos quedamos sin la carrera de las aficiones, sin las Anitas marca Running Series que hay ahí en toda la geografía española, no vamos a poder correr la San Silvestre. Pero oye, al final siempre hay una solución para todo, ¿no, Yolanda?
Pues eso es lo que hemos pretendido. Como bien dices, cuando nos enfrentamos a la pandemia dijimos, Dios mío, nos vamos a quedar sin las carreras, no puede ser. Y hay una solución, y la solución es hacer una competición virtual, ¿no? Que es lo que hemos organizado este año. Estamos en la octava edición y, bueno, pues ha tocado reinventarse, no pasa nada. Y la tecnología nos va a permitir correr, registrar, primero hacer entrenamientos y luego, entre los días en que dura la carrera, del 23 al 29, como decías, registrar todos los tiempos que hagamos, y quedará como definitivo el tiempo mejor.
Y las inscripciones además ya están abiertas en la web oficial de la carrera, que es www.sanitasmarkerrunningseries.com. Pero es que hay una cosa más importante todavía, que es que esta inscripción es completamente gratuita.
Claro. La idea es contribuir a que las personas tengan continúen con sus hábitos saludables de vida, aun en estas circunstancias, y para animar a la inscripción, pues hemos querido que no tuviera coste y que cualquiera lo pudiera hacer, ¿no? Es una manera de contribuir a que la gente siga cuidándose y siga practicando deporte y haciendo ejercicio.
Una de las frases que solemos decir aquí en este programa es que la mejor excusa es salir a entrenar. Tengo que entrenar. Bueno, ya nos habéis dado una excusa, ¿no? Una motivación para poder entrenar y poder correr entre el 23 y el 29 de noviembre, allá donde estemos, y también la distancia que decidamos, ¿no? Tanto 5 como 10.
Exacto. No hay limitaciones de ningún tipo, ni de edad, ni geográficas para inscribirse. Y se puede elegir entre las dos distancias, 5 o 10. Y bueno, pues a partir del 30 de octubre ya se puede descargar la app, que está disponible para Android y para iOS, y sin coste, como decíamos antes, ¿no?
Y además es de esta motivación para los entrenamientos, es que también es un desafío para superarse cada día. Porque, claro, tenemos la posibilidad de correrla varias veces. No solo en la app vamos a tener, ¿no?, a partir de hoy, 30 de octubre, la posibilidad de guardar nuestros entrenamientos. Pero es que luego vamos a poder correr como si queremos correrlo todos los días, entre el 23 y el 29, porque solamente se va a registrar la mejor marca, ¿no?
Eso es. Uno puede correr todas las veces que quiera y eso fomentará todavía más ejercicio y luego, efectivamente, quedará registrado el mejor tiempo, que será el que contabilizará para competir con los otros corredores que lo hagan virtualmente también, ¿no?
Que sobre todo este año, más que cruzar el primero la línea de meta, aunque aquí en este programa siempre destacamos el espíritu del último corredor, que siempre nos gusta destacar al último porque la carrera no acaba hasta que cruza el último, pero también es verdad que tenemos que pelear contra nuestra propia marca, ¿no? Esa es la motivación que tenemos este año.
Exacto. Bueno, es una buena motivación, en
sí.
El fondo, ¿eh?
Desde luego, también es un poco la motivación del atleta, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de los atletas profesionales que si no traen medallas, que si tal, que si cual, pero luego miramos las marcas personales que hay en las competiciones y dices, oye, pues ha corrido más rápido que nunca. O sea que eso también es importante y lo podemos aplicar también a los populares. Oye, te he comentado al principio de la charla lo de los padrinos, ¿no? Tenemos dos padrinos maravillosos, Chema Martínez y Sara Andrés, a la cual yo es que adoro, de verdad, porque me parece que es una mujer maravillosa, una atleta impresionante, por no solo por las marcas y los récords que consigue, sino también por esa actividad docente que tiene, ¿no? Que es profe ella.
Son estupendos, la verdad, unos padrinos de lujo para esas carreras y yo creo que son un ejemplo de vida, ¿no? Los dos. Sara, porque, como dices, tiene también esa vertiente educativa como profesora de niños muy pequeñitos, además, y que les inculque el gusto por el ejercicio, por el deporte, y que además promueva la inclusión, que es otro de los aspectos que cuidamos mucho en las Sanitas Marca Running Series, pues para nosotros era muy importante. Y Sara y Chema siempre tienen mucha complicidad y, bueno, pues nos gusta tenerlos juntos en estas carreras como padrinos.
Desde luego, es una manera también que esté Sara ahí con su ejemplo como atleta paralímpica, de que no hay barreras, que no hay limitaciones, que aunque tengamos el virus aquí encima, podemos seguir corriendo con todas las, por supuesto, con toda la seguridad. Fíjate, Yolanda, no sé tú, pero yo estoy entrenando con mascarilla y la verdad que no me está yendo mal. Ahora con el fresquito, incluso está bien, ¿eh? Porque cuando voy respirando fuerte y voy ya dándole un poquito más de intensidad al entrenamiento, me viene hasta bien llevar la mascarilla puesta. Es como si llevaras una braga de estas que lleva vamos antes. Así que
me parece estupendo que des ejemplo, además, que entrenes con mascarilla.
Es acostumbrarse. Bueno, pues, Yolanda, un placer charlar contigo. Vamos a repetir dónde nos podemos inscribir, que es importante. www.sanitasmarcarunningseries.com, las distancias 5 y 10 kilómetros. Está la app oficial ya disponible a partir de hoy, 30 de octubre. Todo ello sin coste alguno. Y tenemos que superarnos y tenemos que seguir corriendo, porque además es que es una motivación y la vida saludable también es importante para combatir esta pandemia en la que estamos.
Pues así es. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Cuando quieres correr, siempre encuentras una razón.
Pues sí, aquí está Daniel Porro, porque suena su música de Moby, el Go, y aquí está, madrugando. Una semana más, que madrugones más buenos nos estamos pegando aquí en el último runner. ¿Qué tal ha ido la semana, Dani?
Muy buena, Natalia, muy bien. Pues, sí. Yo no soy de madrugar encima, ¿eh? O sea que bueno, pero bien, muy bien.
No, bueno, pues oye,
para esto buena historia.
Se agradece el esfuerzo.
Para esto buena historia.
Estuvimos repasando la semana pasada cuáles eran las lesiones más habituales en los corredores. ¿Qué nos traes hoy?
Las más recurrentes. Pues hablamos ahora un poco acerca, para engranar estos próximos programas, un poco de quién se lesiona más. No estamos hablando ni por raza ni nada, pero sí a lo mejor por frecuencia, por altura, por sexo, quiénes suelen ser los que más se van lesionando y por qué se lesionan más. Por ejemplo,
me vas a dar una sorpresa. Justo, las mujeres nos lesionamos más.
Te voy a dar una mala sorpresa de mañana.
Sí, ya.
No es excluyente, todo lo contrario. De hecho, cada vez hay más mujeres que corren, muchísimo más. O sea, que yo me alegro muchísimo. Pero sí es cierto que estadísticamente se lesionan más las mujeres y los jóvenes por haber tenido más carga de trabajo. Las mujeres por tener la densidad ósea más baja, obviamente.
Lo que te iba a decir es, ya hay algún componente fisiológico,
claro,
en eso.
Aparte de la menstruación, regla y todo lo que, todo el sufrimiento que tenéis desde que nacéis prácticamente, eso os conlleva que al final os lesionáis más, ¿vale? Por la pérdida de masa ósea al final es más rápido, con lo cual pues tendéis más a la lesión, pero luego curiosamente es una
eso
estadística.
Eso implica
nacional
que tenemos que cuidarnos más también.
Sí, pero cuidáis más, eso me la has quitado la boca, porque sí. Luego realmente yo en consulta, o si vienen muchas mujeres corredoras, pero los hombres corredores están mucho más, hablando mal y pronto, más jodidos que las mujeres. O sea, que es curioso. Digo, pues a lo mejor es que sí es cierto que tenéis mejor biomecánica a la hora de correr, que ejercitáis otros músculos que normalmente los hombres pasamos del tema, pero no es, para mí, o sea, para mí mi índice de natrio 3 no es una estadística de que las mujeres, me vienen más mujeres lesionadas que hombres. No podría decir que es eso.
Que lo has nombrado, info@atrio3.com, por si tenéis cualquier duda personalizada, Dani os la resuelve, aunque yo os recomiendo que vayáis a verle porque tiene unas manos que son mágicas. Y aquí a media redacción de Radio Marca nos ha curado las lesiones, además en tiempo récord. Y es que hablo por experiencia propia. Y al otro lado del cristal tengo a Raquel Valero, que yo creo que tiene más o menos la misma opinión que yo. Así que, bueno, sí, es cierto, las mujeres somos más susceptibles de lesiones, sí, precisamente por ese componente, esa biomecánica de la que me hablas y ese componente fisiológico de cómo estamos hechas, pero también es verdad que nos recuperamos más rápido.
Sí, os recuperáis mucho más rápido, el nivel de regeneración mucho más rápido, eso sí es cierto. O sea, yo tengo muy claro. También es cierto que las mujeres practican otro tipo de deporte, que es otra cosa de que la que iba a hablar ahora mismo, que dentro de la estadística también se dice que la persona, ahí ya es genérico, es general para hombres y mujeres y de todo tipo. El deportista que hace otro deporte más, aparte de correr, es el que menos se lesiona. Es decir, la persona que solo corre y no ejercita, o no va al gimnasio, o no hace otro tipo de deporte, me da igual, aunque sea jugar al pádel y correr también, tienen la tendencia a sobrecargarse menos y a tener menos lesiones. Incluso los de menor índice corporal también se lesionan menos. O sea que, bueno, todo al final tiene que ver. Eso es muy... Luego, otro factor también importante, y eso me afecta, obviamente, las personas más altas son las que también se lesionan. Obviamente, al final, el peso, la carga, la altura nos influye. Si eres alto y encima tienes sobrepeso, pues tienes todas las papeletas para que te lesiones más. Pero cuanto más alto, más tienes más pinta de lesionarte. Luego,
que me quede claro. Sí. O sea, yo midiendo como una chincheta.
Tú no tienes problema.
Sí, y con el peso que tengo,
no tienes problema.
Nada. Por eso cuando me lesiono, luego me recupero tan rápido.
Exactamente.
Vale, entonces, ¿cuáles son los factores que influyen para, o sea, cuáles son las personas que fisiológicamente con su biomecánica, su forma, su aspecto físico, con su físico, tienen más propensión a lesionarse?
Normalmente,
o sea,
la gente alta somos más propensos, gente alta y con
más
el
peso,
índice de masa corporal más amplio. O sea, más gordete, por decirlo de una manera.
También mucho, tiene que ver también el peso de los huesos.
Sí, sí, también. Pero si te fijas, ahora los atletas son gente alta. Usain Bolt, no me acuerdo la altura que tiene, pero tiene que ser un bigardo bastante interesante. Es un tío bastante alto. Vale, entonces, gente de esa envergadura no, tampoco es normal que sean corredores de fondo, por ejemplo. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen a cambio? Pues les musculan muchísimo. ¿vale? Sin doping, ¿vale? Espero. ¿Vale? Sí. Entonces, lo normal es eso. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a la raza negra? Que es una
1,95.
Es que es inmenso.
89 kilos.
Es que es un tío grandísimo. O sea, a mí me saca 6 centímetros o 7 centímetros.
Yo no voy a decir lo que me saca a mí.
10 cuerpos, ¿no?
Me saca 50 centímetros tranquilamente.
Pero normal, la raza negra al final también está más preparada. Porque lo que dices tú, le pesa más el hueso, pero muscularmente están mucho más preparados. Cuando dicen, hablan de la raza aria, yo lo digo de broma muchas veces en foros, la raza aria es la raza negra, está claro. O sea, no me vengan con que la raza aria es la blanca, pues nosotros somos debiluchos. La raza negra es espectacular. O sea, yo cuando he tratado gente de raza negra, o sea, el nivel muscular es... Y, vamos, es que regeneran, que parece que salen de la clínica y ya están nuevos. Es acojonante, hablando mal y pronto. O sea, es muy bueno. Luego también tenemos también por lesiones... Sí,
digamos que es la raza superior.
Total, vamos, yo lo tengo clarísimo.
Físicamente, si no, mira, desde luego,
si es cierto que para
duda.
Deportes, muchas veces lo hemos hablado, que para deportes, por la natación, por ejemplo, no están preparados para ello. Pero... una fractura en un boxeador negro y una fractura en un boxeador blanco no tiene absolutamente nada que ver. O sea, una fractura del pómulo, por más que le enchufes a un negro, tarda en romper. Y en un blanco posiblemente una incisión pequeña rompe mucho más rápido. Es que su hueso, aparte de más pesado, es mucho más ancho, con lo cual, pues está claro, es como dar contra un martillo, dar contra una madera. O sea, dando contra un hierro, contra una madera.
Es curioso porque, fíjate, por lo que estás contando y pensando en atletismo, uh-huh. piensas en los que destacan, por ejemplo, en largas distancias, sí. ¿no? Que son los asiáticos. Sí. Los que destacan en velocidad son los negros. Los
negra, claro.
También los que también de los de raza, los africanos, estos que van delgadísimos, sí. que son como
etíopes,
gacelas.
Keniatas,
En fin, vas viendo en saltos de longitud, ves que también sí. los que... En salto de altura, por ejemplo, sí que destacan mucho los que son muy altos y
sí,
blancos.
Claro, sí, a mí le viene bien por la zancada, claro.
Si te pones a observar cuáles son las razas y el aspecto físico que tienen los atletas en cada disciplina, pues te puedes hacer una idea de dónde se puede sacar más potencial.
Sí,
dependiendo de tu físico, ¿dónde le puedes sacar más potencial? Vale, yo entonces tengo que ir a la larga distancia, ¿no?
Lo tienes clarísimo. A maratón, olvídate de fondo
nada,
ni
nada. No,
maratón.
Mi distancia son los 10.000. Ahí me voy a quedar.
5-10,
ahí vamos, soy feliz.
Perfecto. Pues nada, y un poco ya para medio acabar, Natalia, respecto a las lesiones, que consideramos al final, porque sí estamos hablando un poco de la gente que se suele lesionar más, y qué es lo que encontramos normalmente, qué es lo que encontramos en consulta normalmente de lesiones. Entre un 15 y un 25% de lesiones son tendinitis. Tendinitis allá, pues puede ser en el talón de Aquiles, puede ser en el rotuliano. Sí es cierto que un porcentaje muy amplio, de entre 20 y 40 años, la lesión más común es la tendinitis en el rotuliano, que es como el ligamento este que acaba de la bolita de la rodilla, y que normalmente por traumatismo aparece por repetición, y que se produce por una pérdida del colágeno, que al final va por pérdida del colágeno y también por resistencia un poco al ejercicio. Es decir, sigues entrenando, hay algún patrón que no está funcionando bien, como puede ser la biomecánica, la alimentación, la preparación física, etcétera, etcétera, y al final va disminuyendo los niveles de colágeno y al final pues van apareciendo lesiones nuevamente en el rotuliano. Pero la rodilla, la cápsula de la rodilla, en un corredor suele ser el... Pues que, o sea, es raro cuando viene alguien y me dice, no, la rodilla, tú, a ti te pasó, por ejemplo, la rodilla no te suele molestar. Así
no.
Que toquemos madera.
No,
pero bueno, pues aparecen en otro sitio, la cintilla iliotibial, o otras palabrotas que me invento, ¿no? La fascia lata, todas estas sí suelen dar guerra, pero sobre todo la rodilla, la cápsula de la rodilla, entre 20 y 45 años es donde da la guerrilla. Ahí está el gran problema.
Bueno, pues nos ha quedado claro. La semana que viene volvemos a charlar
más
un
mejor.
Poquito más. Eso es.
Fenómeno.
Muchísimas gracias, Dani.
Os
recuerdo info@atrio3.com. Pues si tenéis alguna duda, le podéis escribir a él personalmente y os contestará muy amablemente. Hasta la semana que viene, Dani.
Hasta luego.
Buen día. Suena Vangelis, eso significa que por aquí aparece Frank Benito, porque es su sintonía, la sintonía que nos lleva hasta nuestro entrenador, el entrenador del último runner, que es Frank Benito. Muy buenos días, ¿cómo estás, Frank?
Hola, muy buenos días, Natalia, pues encantado. Aquí otra vez dispuesto a dar nuestros consejos para los runners.
cualquier duda que os surja durante el programa, info@fbrconcept.com. También tenéis el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com, pero con este correo info@fbrconcept.com tenéis línea directa con Fran Benedito, que es el inventor de las FBR Concept, que son unas zapatillas maravillosas que nos hacen correr fenomenal. Y bueno, hay que entrenar. O sea, las zapatillas no son mágicas. Hay que entrenar y luego las zapatillas favorecen nuestro entrenamiento. ¿No es así, Frank?
Así es. La verdad es que hay que entrenar siempre para conseguir un estado de salud óptimo y también por si queremos mejorar nuestro rendimiento. Y evidentemente, si tenemos un calzado que nos facilita que nuestro rendimiento y nuestra técnica sea mejor y que nos ayude a prevenir incluso algunas lesiones, que eso es el mal de cabeza de muchos corredores, pues genial, ¿no?
De hecho, bueno, tenemos una sección dedicada a las lesiones precisamente en este programa, porque por muy bien que entrenemos, al final, de una manera o de otra, pues por sobrecarga, por lo que sea, o por un accidente, porque puede pasar que corredores de montaña que se caen, claro, como nos ha contado Dani en alguna ocasión, que tienes lesiones, porque al final el moverte pues también implica en algún momento lesionarte. Pero también es verdad que nuestro osteópata le tenemos en el programa para que nos ayude a detectar, a solucionar y sobre todo a prevenir que esas lesiones se produzcan, y con las FBR Concept está claro que eso es mucho más difícil, que se produzcan lesiones. Pero hoy yo quería preguntarte, hay mucha gente, la mayoría de nuestros oyentes ya son corredores, pero hay mucha gente que a lo mejor se incorpora a escuchar el programa a esta hora y no ha corrido nunca, pero a lo mejor ha hecho pues otro tipo de deporte. ¿Hay quien empieza a correr porque pues practica otro deporte y sufre una lesión precisamente y sin embargo pues puede seguir corriendo? ¿Por qué es bueno el atletismo? A nivel popular, obviamente, el deporte de alto nivel ya es otra cosa, pero sobre todo a nivel popular, ¿por qué es bueno el atletismo?
Bueno, pues el running, que es nuestro caso, que es lo que más practicamos todos, o generalmente la gran mayoría, aporta muchos beneficios, pero podríamos decirlos, englobarlos en sociales, en psicológicos y emocionales, en físicos también. También podemos hablar del material que necesitamos, de los horarios, y más o menos os lo voy a explicar a nuestros oyentes en qué consisten estos beneficios. A nivel social, por ejemplo, en las relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Tenemos una empatía con quienes corremos, con el esfuerzo que tiene el compañero con el que compartimos los entrenamientos, y esto hace que se establezcan unas relaciones sociales muy muy buenas, ¿no? Más una sociedad que estamos muy individualizados en una oficina y cebados en el ordenador, pues bueno, ese momento de salir a correr y compartir ese momento con alguien pues es muy bueno, ¿no? Además, nos facilita el viajar, el conocer otros lugares, en fin, tiene unos componentes extras que son beneficiosos, ¿no?
Aunque ahora el momento en el que estamos es más complicado, pero vamos, yo bueno, te puedo decir,
eso es verdad.
Yo te puedo decir que el día que Pedro Sánchez anunció que podíamos salir a correr y dijeron el día 2 de mayo que podíamos salir a correr, justo lo anunció la semana anterior, yo me eché a llorar de emoción y de alegría, claro. Y mis hijos rodearon la fecha en el calendario como diciendo, vuelve mamá, claro, porque es verdad, claro, que ya no solamente ese aporte social, ¿no? También es el emocional, que es lo que, claro, es lo que lo, sí, nos ibas a decir ahora.
Sí, porque, por ejemplo, tengo pensado que le aporta la mejora psicológica y emocional, porque además nos proporciona un excelente equilibrio físico y mente. Es decir, hay que pensar que nuestro cuerpo está diseñado genéticamente para moverse. Antiguamente o corríamos para cazar o corríamos para no ser cazados, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, que no ha cambiado para nada en miles de años, está diseñado para eso. Entonces, si no le aportamos ese aporte de actividad, pues mentalmente también nos influye negativamente. Entonces, salir a correr, por eso nos encontramos también cuando salimos a correr. Es como te encuentras tú misma, te sientes bien, tu autoestima mejora porque acabas de hacer un esfuerzo que te has superado y llegas a casa con unas ganas de comerte el mundo impresionantes. Entonces, aportar esas vertientes tan positivas de ese estrés.
Eso es cierto. Fíjate, el otro día volvía yo de correr, me crucé con un vecino que estaba sacando al perro y me dice, ¿vienes de entrenar? Y digo, sí, sí. Dice, ¿por qué nos gusta tanto sufrir y disfrutar al mismo tiempo? Es verdad, claro. Fíjate, ahí se juntan las dos cosas, ¿no? Socializando, porque sé que ese vecino también corre, que es maratoniano. Jaime, le saludo desde aquí. Y también esa cosa de que bien nos quedamos a pesar de haber estado sufriendo, porque claro, es un esfuerzo.
Sí, pero es que es un esfuerzo reconocido por nuestro cuerpo. Está preparado para eso. Entonces, es esa lucha mental, pero como ves que vas venciendo, pues eso esa autoestima sube desde porque muchas veces pensamos que no somos capaces de conseguir cosas, pero cuando nos ponemos a ello y vemos que sí, la autoestima pues ahí va y eso es muy muy positivo para nosotros, ¿no? A nivel mental. Y eso luego influye en la familia, en el trabajo, llegas a pensar soluciones que no encontrabas cuando estabas encerrado en casa porque te quedas ahí bloqueado o bloqueada y no las encuentras, y como cuando estás corriendo y sobre todo de manera relajada, suave, como oxigenas mejor el cerebro, como que vienen las ideas mejor y les da solución.
A mí me pasa eso muchas veces, Frank, es cierto, te lo prometo. Primero, cuando estoy muy estresada y muy nerviosa, mis hijos me suelen decir, tira para la calle a correr, mamá, por favor, y luego ya vuelves más tranquilita. Y luego me pasa cuando vuelvo de correr que estoy estirando y hay veces que tengo que coger el cuaderno y ponerme a apuntar cosas porque me surgen ideas para los programas, claro, o para cosas. Y es verdad que es muy, muy bueno, es muy saludable el hacer ejercicio. Luego, por otro lado, también yo quería preguntarte, habrá mucha gente que nos esté escuchando y que sean jugadores de fútbol, que hayan tenido a lo mejor una lesión de menisco, o yo qué sé, o gente que practica deportes de invierno y ahora por la situación en la que estamos es muy complicado. Toda esa gente que ahora se calza las zapatillas y dice, pues venga, voy a intentarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer o por qué es bueno que lo hagan y que practiquen running, atletismo y así dejen también el otro deporte?
Claro, la gran ventaja que tenemos los corredores o lo que practica el running, venga de otro deporte o deseas, que puedes salir a la calle desde tu casa y empezar a correr. No necesitas ni una instalación específica. Hombre, tienes una pista de atletismo, mejor. Pero si no, es que no es necesario. Con un relojito básico que tenga cronómetro y la ropa adecuada y ganas de salir a hacer ejercicio, sobra. Entonces, en cualquier momento del día, el running lo bueno que tiene es de que sea por tu horario laboral o por los compromisos familiares que tengas, te viene bien hacerlo en cualquier momento del día. Entonces, lo único que esta gente que viene de otros deportes, que no tengan prisa en querer emular al vecino, como tú has dicho, el vecino que tiene, que igual está corriendo un maratón, pues no es preciso correr un maratón para disfrutar del running. Entonces, saber que hay que ir de manera progresiva, poco a poco, un día hago 3 kilómetros, si soy capaz de hacer 3 kilómetros, si ya vengo de otro deporte, que normalmente, pues posiblemente lo hagas. Entonces, un día hago 3, otro día hago 3.5, otro 4, y poquito a poco ponerte metas que sean un poquito difíciles, pero que sean alcanzables, no metas imposibles, y eso, pues como hemos dicho antes, la autoestima te va subiendo, ves que vas consiguiendo las cosas, te van a servir para tu deporte.
Eso es lo que te iba a decir, que es verdad que cuando yo empecé a correr, cuando me cogí la tabla de snowboard, dije, ¡buah, pues si voy ahora como un avión, tengo mucha más resistencia y más potencia en las piernas!
Sí, señor, así es. Es que como al final lo que sucede es de que tú puedes estar en invierno, que tú te gusta hacer snow, pero o en verano no puedes, y en verano te vas a correr, como ganas resistencia, como ganas fuerza, como ganas también agilidad, pues luego todo ese trabajo se extrapola, se transfiere, y cuando vas al hacer tu deporte, sea el snow o tenis o lo que sea, pues estás más fuerte.
Y luego vemos también otros tipos de deportistas, ¿no? Como los boxeadores, gente de hockey, que también tienen que hacer carrera continua para poder, claro, lo aplican luego también, claro, para su deporte.
Claro, es que es así. Es que hay 4 capacidades psicomotrices básicas, que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Entonces, esas 4 hay que trabajarlas sí o sí, en cualquier deporte. Esta vez yo he sido preparador físico también de otros deportes, de fútbol, de tenis, de balonmano, de baloncesto, y a todos les aplicaba estas condiciones físicas básicas porque sabía que luego les ayudaba a que en su deporte rindieran más. y lo bueno es de que no dejas de hacer deporte.
Desde luego. Pues Frank, no sé si tienes que aportarme algo más o ya lo dejamos para la semana que viene, y la semana que viene ya nos ponemos con él lo principal para empezar a entrenar.
Yo, para rematar, lo dejaría en cuanto a la salud, que tú lo habías mencionado. El deporte también, lo que comenta es de que estés la gran mayor parte de tu vida saludable. Raro es ver a un deportista, a un corredor, ir al médico. Muy raro. Además, el sistema inmunológico se fortalece. Y esto, incluso para el COVID tan famoso que tenemos hoy en día, nos ayuda a combatirlo mejor. O incluso si alguien lo coge, he tenido desafortunadamente un amigo atleta de máster que lo cogió, pero posiblemente por esa fortaleza que tiene lo sacó fácilmente, estuvo ingresado y todo, pero salió. Yo creo que correr nos fortalece. Para el sistema sanitario somos muy muy baratos, muy rentables, es decir, que creo que es muy conveniente salir a correr para combatir todo y estar muy, muy fuertes.
Pues me lo apunto y espero que también lo hayan escuchado todos nuestros oyentes, y el que no corra ya, que se busque unas zapatillas y un ratito cada día y que empiece a probarlo. Muchísimas gracias, Frank. Volvemos a hablar el viernes que viene.
Eso es. Nos vemos el viernes que viene y encantado de estar otra vez con vosotros.
Pues hasta el viernes. Un abrazo. Buen fin de semana.
Corre más y enfádate menos.
Todos somos esclavos de las marcas, incluso los que no nos jugamos nada. De este gremio conocí a un prestigioso abogado, Armando Betancourt, que siempre me decía que el mejor regalo de cumpleaños que podían hacerle no era ni una corbata ni un abrigo de visón, sino bajar una marca. Porque las marcas son así, el fin último, la demostración más pura que el amor propio, la manera más útil de cambiar tu estatus en el caso de los atletas profesionales. Por eso, ahora que han aparecido unas zapatillas que son un pasaporte para hacer marcas, el atletismo ha saltado por los aires. Es como si se hubiese decretado barra libre, como si hubiésemos entrado de golpe en el mundo en el que todo es posible. Hay debates monumentales acerca de estas nuevas zapatillas. A veces da la impresión de que importan más las zapatillas que las piernas. Nos olvidamos entonces que son las piernas las que mueven las zapatillas. Por eso yo tampoco sé extenderme demasiado en este debate. Me da pena que ilustres marcas del pasado empiecen a caer tan rápido. Pero también me da pena que los equipos de fútbol estén llenos de extranjeros y no como en mi infancia, cuando solo había dos extranjeros por equipo. Por eso hay que aceptar los nuevos tiempos. Y aunque a los nostálgicos nos cuesta admitirlo, la realidad es que es innegociable, como todo lo que se traduce en números. Y quizás, quién sabe, si algún día hasta hablaremos de atletas porque bajo con los 9 segundos en los 100 metros. Y aunque haya quienes pongan de excusa a las zapatillas, la historia nunca se acordará de las zapatillas, sino de las marcas, que son las que rebasan la frontera de lo excepcional. Por eso yo no tengo nada que reprochar a estas zapatillas milagrosas. Si acaso, agradecerles que hayan venido hasta nosotros para darnos a conocer un mundo más rápido.
De las zapatillas mágicas vamos a hablar ahora mismo con Juan Carlos Higuero, Begoña Fleitas y Javier López. Y esta sintonía de John Williams del Espíritu Olímpico nos trae a Juan Carlos Higuero. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal el madrugón?
Buenos días, Natalia. Bueno, cuesta un poquito, pero uno se va acostumbrando.
Oye, hemos escuchado la columna de Alfredo Varona hablando sobre las zapatillas mágicas. Vamos a hablar de ello ahora en unos minutos. Pero antes, no hemos hablado hoy de nuestro corredor anónimo. Y tú has conocido esta semana a un corredor anónimo que es perfecto para el programa.
Es perfecto. Luis Alonso Marcos. Nació en Segovia, lo que pasa es que con un año y medio ha afincado ya a todos los efectos en La Granja. En esa localidad le nombraron hijo adoptivo, es muy conocido en lo que es en la zona, lleva haciendo deporte desde los 7 años, regenta un bar, se llama Castilla, más de 43 años, un bar familiar, donde en La Granja, en esa mini ciudad, pues podéis ir también a probar, ¿no? Esa degustación que tan buena gastronomía tiene Segovia, Natalia. Pero en lo deportivo, atención, en febrero del 2012 hasta enero del 2013, en esos 12 meses, completó el Gran Slam de maratón, que consiste en acabar una maratón en cada uno de los 7 continentes más el Polo Norte. Alonso se ha convertido de esa manera en el 5º español en realizar ese Gran Slam, y en el primero que consigue concluir ese desafío en menos de un año. Solo lo han conseguido 113 hombres y 33 mujeres en todo el mundo. Además, ese gobierno ha conseguido aunar el componente solidario con lo deportivo, realizando diversas acciones destinadas a recaudar fondos para diferentes colectivos. También, Natalia, otro dato, ha participado en el Trail de Peñalara. Es el único participante que ha ganado en las tres distancias, en 115 kilómetros, en 80 y en 65. O sea que un fenómeno, Luis Alonso Marcos, de 47 años segoviano, y que siente el deporte como nadie.
Luis Alonso Marcos, felicidades de verdad. Eres nuestro corredor anónimo de la semana. Y para que todos nuestros oyentes que se quieran animar y contarnos su historia, elultimorunner@gmail.com. Esta vez nos la ha traído la historia Juan Carlos Higuero, pero vosotros también podéis enviarnos vuestros mails y contarnos cuál es vuestra historia como corredores. No sé si Luis Alonso Marcos utiliza esas zapatillas de las que vamos a hablar ahora, pero antes repasemos qué calendario tenemos de competición durante el fin de semana.
Sí, las competiciones del fin de semana, turno para los atletas sub-20, campeonato de España de clubes, los hombres en Cartagena, 31 de octubre, mujeres en Castellón, es el campeonato de España sub-20 de clubes.
Tal como está la cosa, tenemos que hacer los campeonatos en sedes separadas.
Efectivamente. El 29 al 31 de octubre, campeonato Europa Máster en ruta, en Funchal, Madeira, en Portugal. Y atención, Natalia, el 1 de noviembre, en las Islas Baleares, concretamente en Menorca, es el Campeonato Balear de Ruta. Va a haber tres disciplinas, 10 kilómetros a las 8 y media de la mañana, media maratón a las 10 de la mañana y la carrera popular a la 1 de la tarde, con un plan de actuación de medidas COVID. Y bueno, toda la información está en www.milladelmenorca.com.
El atletismo continúa y el atletismo hemos visto en las últimas pruebas internacionales, como hablábamos, por ejemplo, del campeonato de media maratón en Dinia, en Polonia, que yo no sé ni cómo decir ya el nombre de la ciudad. ¿Sí? Me dijiste que un 66% de los atletas que habían competido habían hecho mejor marca personal y nos preguntábamos si tenía que ver con las zapatillas.
Bueno, yo sí, la respuesta es tajante y contundente. ¿Por qué? Fijaos, recordamos 117 hombres que llegaron a meta, 69 hicieron marca personal, que es el 59% de los participantes. En mujeres, 101 mujer llegó a meta, 66 mujeres hicieron marca personal, incluido ese récord del mundo, que es el 66%, Natalia. Yo no sé el circuito, si tenemos que medirle o lo que sea, pero la verdad que es brutal, brutal, brutal. Yo esto, en mi vida, como atleta, ahora como atleta que fui, no había visto esto. Con lo cual, la tecnología ha venido para quedarse.
Oye, parece ser que la World Athletics quiere imponer normas más estrictas a las zapatillas de competición y también hay una fiebre tremenda para comprar las Vaporfly, las Alphafly. Para todo esto hemos invitado en esta mañana de viernes a dos invitados que yo creo que saben bastante de esto. Una de ellas es mi compañera Begoña Fleitas. Hola, Bego, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Oye, y al otro lado del teléfono tengo también a Javier López Villarrubia, que seguramente que hay muchísima gente, muchísimos corredores populares que lo conocen porque han ido a su tienda, a Viquila, o a lo mejor han entrenado incluso con él, que él es el director también del equipo de Viquila, y le conocen perfectamente. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muchas gracias a los tres, a Javier, Begoña y a ti, Juan Carlos, por acompañarme esta mañana. Yo no sé, Javier, si tenéis en stock este tipo de zapatillas. ¿Hay una fiebre realmente en cuanto a esto?
Bueno, sí, hay una fiebre y tenemos stock. A las dos preguntas, ahí está la respuesta, tenemos stock. Sí, es verdad que es una demanda brutal la que han recibido estos productos, ya no solo de la única marca que hasta entonces estaba bien posicionada como era Nike. Todas las competencias de Nike se han puesto las pilas, ahora también está muy demandada la nueva Adidas y es un sector que está creciendo pero que no va a ser un crecimiento infinito y poco a poco la curva ascendente empieza a tranquilizarse, por así decir.
Oye, lo que nos contaba Juan Carlos, ¿han sido las zapatillas las que han conseguido que todos esos atletas, ese porcentaje altísimo, haga mejor marca personal en el último campeonato de media maratón?
Bueno, yo no puedo llevarle la contraria a Juan Carlos Higuero con toda su experiencia y con todo su saber. Obviamente estoy de acuerdo con él en que las zapatillas tienen un papel fundamental en esos resultados, yo también quiero ir un poquito más allá y creer que no solo depende de las zapatillas esos resultados, sino también de los atletas que, gracias o por desgracia de este confinamiento, en este caso es gracias al confinamiento, han tenido más tiempo libre para poder hacer ese entrenamiento secreto que es el descanso, y gracias a ese descanso pues a lo mejor han podido asimilar de mejor manera los entrenamientos tan exigentes como los que tiene un atleta de élite. Entonces a lo mejor la suma de todo ha hecho que al final todos esos porcentajes altísimos tengan esa marca personal.
Sin embargo, Begoña, hay un debate en cuanto al límite de la evolución de la tecnología. A mí este tema me recuerda, no sé si a vosotros también, Javier y Juan Carlos, a lo de los bañadores en natación, ¿no? Porque es verdad que en este tipo de zapatillas tiene, nos podrás explicar también, Javier, un poco de esto, tienen una especie de efecto como de muelle, y esto a lo mejor pues tiene que ver con el dopaje tecnológico. No sé, Begoña, cómo está llevando la World Athletics y todas las federaciones internacionales de atletismo esta cuestión.
Bueno, pues el año pasado hablábamos con Sebastián Coel, presidente de World Athletics, y ya hace un año y medio casi hablaba en Marca, y él veía que efectivamente en este caso faltaba reglamentación, es decir, el avance de la tecnología en cuanto al desarrollo de las zapatillas había ido por delante de la reglamentación, y desde World Athletics eran conscientes de que tenían que tratar el tema. Poco a poco lo han ido haciendo, sacaron ya después una reglamentación en febrero sobre las zapatillas en ruta, posteriormente en julio de este año sobre las zapatillas en pista, y bueno, el problema es que quizás las marcas han ido en este sentido un poco por delante de la reglamentación, y ahí es donde hay que hacer los ajustes. En cuanto a hablar de dopaje tecnológico, yo creo que no, obviamente, porque el dopaje siempre supone un engaño, ¿no? Algo que recurre algunos deportistas para sacar un rendimiento, obviamente, que no es legal, ¿no? Y en este caso no estamos hablando de esto. Ahora, creo que estamos todos de acuerdo que este avance tecnológico pues sí que ha supuesto una mejora en determinadas marcas. Como dice Javier, también ahí pues pueden influir ahora en estos meses otra serie de circunstancias, pero bueno, la verdad es que el aluvión de marcas personales, por ejemplo, en el Mundial de Medio Maratón, pues es algo que no se había visto antes.
Desde luego, y además es que están cayendo récords, ¿verdad, Juan Carlos? Sin parar, no paran de caer récords.
Sí, bueno, primero, antes de nada, decir que por supuesto que los que corren son los atletas. Aquí hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo lo estoy comprobando día a día con compañeros y gente de fuera, ¿no? De nuestras fronteras, que se entrenan cada día. Los entrenadores tienen más información, hay fisiólogos, más metodología. Pero bueno, a raíz de ahí también hay que decir datos, Natalia, como bien decís todos, ¿no? Begoña, Javi. Por ejemplo, desde que se dio a conocer ese prodigio de zapatilla, pues ha habido los dos últimos años 7 récords del mundo, por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar de nombres: el de 5.000, 10.000, hace muy poquito, el de media maratón de Kangoror y también el de maratón del propio Kipchoge. En mujeres, el récord del mundo de 5.000, de media maratón y de maratón. También un aluvión de récords nacionales, atletas con más de 30-35 años haciendo marca personal. Bueno, repito, está claro que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Si estas zapatillas se las ponemos al vecino el cuarto, evidentemente no van a hacer esas marcas. La tecnología ha llegado, ¿y de qué manera? Y hay que admitirla. Yo creo que hay que admitirla. También decía la World Athletics que toda la gente, o sea, además fue el 30 de abril del 2020, me acuerdo de ese día, que cualquier zapatilla debe haber estado disponible para su compra por cualquier atleta en el mercado minorista, online o en tienda, durante un periodo de 4 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que si compite, que van a competir, pueden competir todos con esas mismas zapatillas. Tú te las puedes comprar, si tú no tienes tu marca comercial, tienes opción a comprártela y correr también pues con ellas, ¿no? Y yo creo, repito, la tecnología hay que admitirla, y de momento pues lo que sí que estamos viendo que desde que estas zapatillas han llegado al mercado, pues se baten los récords del mundo a un ritmo frenético.
Oye, Javier, ¿tú qué feedback recibes en la tienda? La gente que compra las zapatillas luego te van a ver y te dicen, oye, he mejorado muchísimo, realmente son mágicas, ¿o no?
Mayormente sí. Es decir, el resultado está ahí, ya no solo en los atletas de élite, sino también en el consumidor popular. Que las zapatillas funcionan es una evidencia. Ahí están todos estos resultados de récord, de marcas personales y demás. Y bueno, la zapatilla funciona pues porque no solo te ayuda a correr más rápido, que tampoco es esa su finalidad. La finalidad de este tipo de calzado es a cuidarte más muscularmente y articularmente mientras corremos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hacemos ese esfuerzo extremo en todas las competiciones, llevamos al límite nuestro cuerpo, recibe un castigo en el momento que estamos corriendo y esa fatiga muscular se va haciendo cada vez más grande. Las zapatillas lo que tratan es de que esa fatiga muscular te aparezca cada vez más tarde o que sea mucho más mínima a la hora de estar compitiendo. Entonces, sí, al final, tanto el atleta de élite como el atleta popular se beneficia de esta tecnología.
Sin embargo, Begoña, en cuanto a los élite, hay algunas voces, por ejemplo, publicabais en Marca el otro día, hace unos días, que, como por ejemplo Tim Hutchins, que él decía que tenía que haber dos tipos de clasificaciones, porque claro, no son lo mismo las marcas que se consiguen con un tipo de zapatillas que con estas mágicas.
Claro, ese es uno de los debates. Lo que pasa que yo creo que ahí probablemente estén de acuerdo conmigo Juan Carlos y Javier. Al final todo evoluciona, es verdad que todos los deportes, pues bueno, la tecnología es importante, unos más y otros menos, obviamente. En el caso del atletismo no es como en el caso de la Fórmula 1, donde el coche es fundamental. En el caso del atletismo, la zapatilla es solo un medio, ¿no?, que te ayuda y que te facilita el correr, pero al final lo que comentamos todos, que si el atleta no ha entrenado, no está descansado, no ha tenido todo el resto de variables que influyen en hacer una marca, pues obviamente solo con las zapatillas pues no se consiguen. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la evolución de las zapatillas es algo que, como dice Juan Carlos, ha venido para quedarse. Dentro de eso, pues existe el debate y un poco quizás los nostálgicos en cuanto cae un récord del mundo, como ha pasado ahora en los 10.000, por ejemplo, o en los 5.000 metros, comparan con marcas anteriores y bueno, ahí está el pensamiento de qué hubiera hecho ese anterior plusmarquista si hubiera tenido esta zapatilla. Bueno, el debate está ahí. Yo creo que también es importante pues bueno, que se debata y que se pueda hablar. Yo lo de hacer dos rankings pues no lo veo, porque al final toda evolución dentro del deporte existe. Han cambiado, por ejemplo, en otro tipo de artefacto, digamos pértiga, o en otro tipo de pruebas han cambiado también la tecnología y los materiales, siempre han ido evolucionando y no se han hecho en todo ranking distintos. O sea que al final forma parte de la evolución, pero sí es verdad que no son comparables. Probablemente las marcas que se hagan ahora no son comparables al 100% con otras que se hicieron. Simplemente hay que asumir que la tecnología, como dice Juan Carlos, ha llegado para quedarse, y en ese sentido las zapatillas ahora son mejores. Y como apunta a Javier, que también hay muchos atletas de élite que la admiten, no es tanto la posible mejora que puedan tener las zapatillas o que te puedan ayudar, sino también la facilidad, ¿no?, que te permiten a la hora de correr. Decía, por ejemplo, Jesús Gómez, hablando en uno de esos reportajes sobre las zapatillas, que la principal ventaja que él veía después de correr es que acababa menos cargado, que muscularmente se encontraba mejor y que había corrido a ritmos altos, tanto con zapatillas como sin ellas, ¿no?, con estos nuevos modelos. Entonces, en ese sentido, al final, la evolución de las zapatillas, en lo que se busca es la comodidad del atleta, ¿no?, y que muscularmente los atletas sufran menos en, por ejemplo, medio fondo y fondo, que es donde más se puede notar, ¿no?
Bueno, una de las cosas que has dicho, la comparativa con la Fórmula 1, hubo un momento también con respecto a los neumáticos que se estableció que todos los coches llevaran la misma marca de neumáticos. No sé si, ahora la verdad es que dudo, no sé si fueron los coches o las motos. No sé si eso también sería una solución para esto, Juan Carlos.
Bueno, hay otras marcas comerciales que les han puesto ya contra las cuerdas. Hay otras marcas comerciales que ya están haciendo esa placa de carbono entera, total, con esos 40 milímetros que permite la IAF. Y al final yo creo que, pues, Nike, ¿no?, que fue la primera, la que, aunque bueno, anteriormente Javier López Villarrubia seguramente que sabe mucho más de esto, evidentemente, porque regenta esas tiendas de deportes, pero ahora en lo que es la alta tecnología, pues nadie empezó, ¿no?, a poner esa placa de carbono, empezó a hablar con Kipchoge revolucionó todo, se bajó de esas 2 horas, y a raíz de ahí hay otras marcas comerciales que ya se están poniendo las pilas. ¿Por qué? Porque claro, hay muchos intereses de marketing, intereses comerciales, y ahora pues hay otras marcas que también están intentando, ¿no?, el poder acercarse a esos prodigios de zapatillas
Y yo creo que es lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Una lucha, una guerra por marcas comerciales, a ver quién hace la mejor zapatilla. Nike ahora mismo lleva la delantera, evidentemente, pero bueno, hay otras marcas que también lo están intentando. Y un poco, pues sí, lo has dicho tú, Natalia, ¿no? Como la Fórmula 1, ¿no? Mm. Hay que poner el coche a punto, pero repito, no me cansaré de decirlo. Lo que corre también son las piernas, son el corazón y es el esfuerzo de los atletas. Pero bueno, hoy el debate son las zapatillas y la tecnología, pues que está ahí.
Yo me quedo con eso, con que lo que habéis contado los tres, que las zapatillas corrigen también la zancada. Yo, de hecho, estoy probando las FBR de nuestro entrenador, de Fran Benito, y sí que es verdad que estoy... Creo que estoy corriendo más correctamente, pero bueno, poquito a poco, que yo no soy atleta de élite. Pero muchísimas gracias a los tres, porque de verdad que es importante también que hablemos de este tema, que seguro que les interesa a nuestros oyentes. Y bueno, si tienen cualquier duda, que vayan a tu tienda, ¿verdad, Javier?
Claro, por supuesto.
Y te pueden también entrar en la web y ver lo que hay, y así también vosotros les asesoráis profesionalmente cuáles son las mejores zapatillas que necesitan.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Javier López Villarrubia, responsable de Viquila, también del equipo de Viquila. Begoña Fleitas, compañera de marca. Y Juan Carlos Siguer, un placer charlar con vosotros tres, de verdad, sobre este tema que yo creo que nos importa a todos los que corremos.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Y un momento, no os vayáis. Bueno, quedaros por ahí escuchando, porque he quedado con José Luis Capitán, que es último viernes de mes, y tenemos el cierre con él. Hoy es último viernes de mes y, como todos los últimos viernes de mes desde hace ya casi un año, tenemos que saludar a José Luis Capitán, que es el que nos ameniza el final del programa todos los últimos viernes de mes. Y además es que nos gusta mucho charlar con él. Muy buenos días, porque siempre te decía buenas tardes, ahora te tengo que decir buenos días porque estamos ya llegando a las 7 de la mañana. ¿Cómo estás, José Luis?
Buenos días, Natalia, ¿qué tal?
Oye, disculpa el madrugón, ¿eh? Yo creo que de todas maneras la ocasión lo merece.
Nada, yo soy de madrugar.
Pues muy bien. Oye, este fin de mes nos recomiendas la canción Sorprendente de Leño. ¿Por qué?
Pues mira, estamos en una situación increíble que nunca jamás pensábamos haber vivido. Y yo creo que estamos todos un poco con la obsesión de salir de aquí. Si ponemos todo de nuestra parte, vamos a salir, pero vamos a salir mejorados. Va a ser una salida sorprendente. Nos vamos a sorprender todos de lo que nos vamos a encontrar después de esto, porque vamos a ser todos mucho mejores.
Esa es la esperanza que todos tenemos. Y fíjate lo que te digo, que yo, cuando me mandaste ayer la canción, me dijiste, mañana vamos a despedir el programa con esto, yo pensé, hacía un montón de tiempo que no escuchaba esta canción. Y es verdad que la música te motiva, te energiza, ¿verdad? Y te da más ganas de hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Que es como estás tú también viviendo una situación, para los que no te conozcan, que se hayan incorporado al programa en este nuevo horario que tenemos de 6 a 7 de la mañana los viernes. La gente del atletismo te conoce todo el mundo, porque saben que eres atleta, que has sido uno de los mejores atletas que hay en España, pero que desde hace unos años estás padeciendo una extraña enfermedad que parece ser que es ELA, ¿no?
Pues ahí estamos, ahí seguimos en la pelea. Y bueno, del mismo modo, como digo, que vamos a salir de esto de una manera sorprendente, sorprendente va a ser el día que salga yo de esta también. Así es que, para los runners y para mí, esta es una gran canción.
Desde luego que sí.
Todos mejoraremos la marca.
Oye, ¿sabes una cosa? Que no sé si escuchaste el programa el viernes pasado, pero el cierre lo hizo Carmelo de la Fuente. Y después me envió un mensaje Sergio Infestas contándome una anécdota tuya con Carmelo de la Fuente. Creo que pasaste mucho frío en su casa porque el tío no pone la calefacción.
¡Mi madre! Vaya persona. Encima en Burgos, ¿sabes? Que como no hace frío en Burgos...
Pero es que dice Carmelo que es cuestión de mitocondrias.
Él dice que a 16 grados hay que estar en casa.
Oye, pues no, habrá que probarlo, igual así estamos más saludables.
Yo que soy un friolero que no veas, imagínate.
Eso me decía Sergio. Bueno, pero son grandes recuerdos, que eso también te da ganas de seguir peleando, ¿verdad? Para salir de esta en la que estás.
Por supuesto, grandes personas, grandes amigos que conozco del mundo del atletismo.
Pues oye, José Luis, de verdad, un placer volver a charlar contigo en esta nueva temporada del Último Runner. Ya sabes que eres como nuestro inspirador, eres el atleta que nos da ganas para seguir adelante. Así que te agradezco mucho que nos acompañes cada viernes, de último viernes de mes, y nos recomiendes una canción de rock, que es lo que te gusta a ti. Y que, por cierto, tenemos una cuenta de Twitter que se llama, de Twitter no, de Spotify, que se llama El Último Runner, todo junto y en minúsculas, igual que la cuenta de Twitter, donde hay una playlist que se llama Capitán Runner, que es la playlist donde voy yo metiendo todas las canciones que nos has ido recomendando durante todas estas semanas, durante todos estos meses.
Muchísimas gracias a ti, Natalia, y nada, escuchar la playlist y, como digo, a mejorar cada uno su marca.
Pues un placer charlar contigo, muchísimas gracias por estar aquí un viernes más, último viernes de mes. Un abrazo fuerte y nos quedamos con Leño.
Un abrazo.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta, ¡El Último Runner!